Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La verdadera paz proviene de dentro. No depende de circunstancias externas, sino de cómo manejamos nuestras mentes. Dalai Lama.
Seguimos acá en Camino al Sol. 8:17 minutos. Aquí mucha gente comentándonos sobre si le gusta o no leer electrónico, libros electrónicos. Que recuerden, hoy estamos celebrando el Día Mundial del e-book o del libro electrónico. Y sí, hay gente como tú, Yajaira, que le gusta el libro físico. Sí. Y es válido. Para mí lo importante es que lean, que leamos, no importa el medio que utilicemos.
No, y en un momento dado se utilizan los dispositivos en algún momento
específico. Sí, porque específico. Es más cómodo. Uh-huh. Tú y yo tenemos una amiga común que es amiga tuya, sí. Que ella lo que lee es digital.
Solamente.
Y tiene como miles de libros.
Y lee Kindle. Muchísimo, sí.
Sí. Ella me va a dar un taller de eso. Sí, ya eso está gestionado.
Ella es casi una zona franca de lectura de libros.
En digital. Sí, porque ella lee mucho en digital. Así y que bueno, es. Reitero, lo importante es leer. Y válido que sea electrónico, que sea físico, como usted guste. Porque la lectura, no importa cómo la haga,
es correcto.
Siempre va a ser importantísimo.
Y además leer te transporta. Si tú no has viajado y leíste un libro, ya viajaste.
Y conoces personajes súper interesantes.
Sí. Ay, hablando de conocer, Sobe, ajá. Tú vas a hablarnos de Camino a Santiago.
Yo le voy a hablar de Camino, ustedes me van a preguntar.
Bueno, te vamos a ir preguntando. Nosotros queremos saber de que nos cuentes un poquito de tu viaje al principio del programa. Nos decías un poco de cómo, de los kilómetros y eso, pero más allá de la cantidad de kilómetros, ¿cuál es toda esa simbología que hay alrededor de esa ruta, de esa caminata?
Mira, es la primera vez que yo hago este viaje. Se conoce como Camino de Santiago y hay diferentes rutas por la cual hacerlo, y se le llama así por eso, una conjunto de rutas de peregrinación que se han diseñado, y eso viene desde la época medieval y se relaciona con el apóstol Santiago el Mayor, uh-huh. Que se supone que su cadáver lo fueron llevando por esa ruta hasta lo que hoy se conoce como la Catedral de Santiago de Compostela. La ruta más conocida y más utilizada es la que le llaman el Camino Francés, que sale desde una ciudad que se llama Sarria.
¿Ese fue el que tú hiciste?
No. Yo hice esta vez, es la primera vez que lo hago, la ruta que se conoce como el Camino Portugués.
Ok.
Camino Portugués. Es la segunda más utilizada. Y todas, al final, el objetivo es llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, en la ciudad que lleva ese mismo nombre. Entonces, este Camino de Santiago, primero nosotros llegamos a Porto, uh-huh. Eso es en Portugal.
Sí.
Una ciudad preciosísima, pero bien diferente a lo que es la ciudad de Santo Domingo, que uno siempre va como con esa visión. Esta ciudad es pura loma. Tú vas, sube y baja. Todavía ahí no empieza el camino, ¿eh?
Ok.
Es la llegada a Porto. Y de Porto, entonces, sí iniciamos el camino en una ciudad que se llama Tui. Uh-huh. Y es interesante porque antes de llegar a esa ciudad, está la frontera entre Portugal y España. La
¿Y divide, tú caminas esa? Oh, wow.
Sí, la divide un río. Sí. Hay un puente, el río Miño. Uh-huh, uh-huh. Es lo que divide Portugal de España, y nosotros íbamos a cruzar el puente como en el vehículo que andamos, sí. No, vamos a cruzarlo a pie. Entonces cruzamos ese puente que divide España de Portugal caminando, y ahí comenzamos en esa ciudad que se llama Tui el camino hacia Santiago de Compostela. Oficialmente, incluso la primera señalización indica que son unos 114 punto algo de kilómetros desde Tui hasta Santiago de Compostela. Pero eso tú lo divides en etapas, porque tú no vas a caminar corrido todos esos kilómetros. Entonces, Hay una división ya oficial, pero tú puedes negociar y cambiar. En el caso de nosotros, lo dividimos y por día promedio caminábamos como en 12, 13 kilómetros.
El total
kilómetros.
Son 100,
114 oficialmente.
Sí, entonces la tú, ruta. ¿Cuántos días te toma recorrer los 114?
Eso va a depender de cómo tú la divides. En el caso de nosotros, como te decía, caminábamos unos 12 kilómetros promedio al día. Hubo un día que caminamos 17, otro día que caminamos 13, otro día 10 y así.
¿Eso el mismo caminante lo decide?
Sí, sí, sí. Okay. De hecho, nosotros nos encontramos con una pareja de peregrinos, se le llama así a todo el que va por el camino,
okay.
Que ese día que empezaron habían hecho el día anterior 28 kilómetros.
¿En un día?
Y la muchacha nos decía, estamos destruidos, ya no lo estamos disfrutando. Porque sí. Tenemos los pies, ya tú sabes.
Sí.
Entonces, no, truco número uno, no hagan esas caminatas tan largas. Digo, depende cuál es el objetivo con que uh-huh. tú quieras hacer el camino. Pero físicamente lo adecuado es como dividir las etapas que sean manejables para ti. Porque es mucho caminar, hay que estar preparado
y
físicamente.
Sí.
O sea, una gente dice, déjame salir, voy a caminar. Bueno, puedes, pero te va a costar más. Y hay que tener también algunos trucos anteriores. Un buen calzado, vital, vital. Y no uno nuevo, de que voy para el camino, lo voy a estrenar.
Uno
no,
que
señor,
ya haya sido ya explorado.
Úselo, sí. Úselo mucho y que le acomode.
Mira, Sobe, y una pregunta. Este viaje, ¿ustedes lo pueden hacer, se puede hacer, vamos a decir, por cuenta propia o debe estar guiado por alguien, hay guías o algo así?
Lo ideal es que tú contrates una agencia que te arme porque hay una logística. O sea, uh-huh. mira, por ejemplo, yo te decía, el primer día que empezamos a caminar salimos de Tuy, pero caminamos ese día creo que 16 kilómetros, como en unas 5 horas. Entonces tú llegas a un lugar y tienes que dormir.
Exacto.
Entonces, tú no puedes arriesgarte a ir caminando y déjame ver dónde voy a dormir.
¿Qué va a encontrar?
No,
sí.
Porque tú necesitas descanso.
Exactamente.
Entonces, lo ideal es que contrates una agencia que te prepare todas las rutas, te organice dónde te vas a quedar.
Las estadías.
Todo eso. Para que tú eso lo quites de tu mente y hagas el camino con la concentración que tú quieras. De tú y nosotros fuimos a una ciudad que se llama Oporriño. Todo muy hermoso. Todo tú vas... hay muchas partes de asfalto, pero luego entre montes, pero una belleza. Y tú vas encontrando casas, flores, rosas que en mi vida yo había visto. La señalización del camino es una experiencia donde te va indicando
¿sí?
flechas amarillas.
¿Por dónde tú debes seguir?
Todo eso, hay tanta variedad que eso solo es una experiencia, ir mirando. Y las flores, para mí fue impresionante. Cuando yo me paro frente a un árbol hermoso y me dicen que es la flor magnolia.
Uh-huh.
Yo de una vez conecté con Billie Holiday, que esa era esa flor que ella siempre usaba ahí.
¡Diantre!
Yo nunca había visto esa flor en vivo. Y pensaba que era como cualquier rosa, una matica así. No,
es un
árbol frondoso y grande. Yo quería tomarle una foto. Pero las flores estaban muy altas
ya.
Y no pude tomarle la foto así como directa. Y eso para que tuve algo tan sencillo, me impresionó mucho.
Sí.
Conocer el árbol de la magnolia. Y tú vas recorriendo entre construcciones, casitas, cementerios, señales, iglesias del siglo XVI, siglo XVII.
¡Wow! ¡Cuánta historia!
Y entonces tú vas mirando, de repente hay un arroyito, el sonido. Una experiencia también un día fue que vamos caminando. Yo empiezo a escuchar esta música en medio de un monte. Yo oí esta música y tú vas caminando y se va acentuando el volumen. Un gaitero en el medio de la nada.
¿Qué?
Entonces tú vas caminando bajo esto tan hermoso y tú escuchando esta gaita y este señor está ahí con su gaita tocándole a los peregrinos y lo que tiene una maletita para que tú le dejes ahí lo que tú puedes.
Le deje algo.
Sí.
Y una vez, ahora que tú mencionas eso de la música, una vez tú vas pasando por esos diferentes pueblos, ¿son parecidos entre sí o hay muchas diferencias, características?
No, pienso que son muy parecidos porque son construcciones así... De esos siglos que te mencioné. Algunas son construcciones un poco más modernas, pero mantienen el estilo del siglo. Tú le ves que son construcciones tal vez recientes, pero la construyen en el mismo estilo de las que son época. Más viejas. Okay. Como que mantienen esa armonía. Tú no vas a ver, como a veces uno encuentra aquí, sí, en un campo, casitas de campo, y de repente una mansión con cristales y metales. Uh-huh. No. Eso no lo vas a ver ahí. Y esas casas cuidadas de una manera, y un silencio. Yo decía, pero es que aquí no vive gente.
Eso fue como un retiro del silencio que tú hiciste.
Ajá, no vive gente. Y si tú te encuentras lo que vi como locales,
sí,
personas mayores,
okay,
lavando su casita, echándole a las flores, cuidando sus gallinas, cosas así.
Bueno.
Y yo fui grabando en algún momento el sonido de ese paseo.
Una vez llegas a la ciudad.
Porque llegamos a muchos sitios.
No, o sea, a Santiago de Compostela. ¿Qué ocurre cuando llegas?
Lo primero que tú llegas a la plaza donde está la catedral y te encuentras con una cantidad de personas que, como tú, completaron y llegaron el camino desde diferentes rutas. Y tú ves la gente ahí, muchos jóvenes, eso me sorprendió, muchos jóvenes haciendo el camino, que se abrazaban, como celebrando que llegaron. Mucha gente que llega, que tú le ves que está cansado, pero tú le ves la cara de que, wow, lo logré. Porque hay personas que van en peregrinaje full.
Sí, eso tiene un significado, o sea, para
sí, importante. No, y de hecho, tú ves durante el trayecto en cualquier lugar, de repente te aparece una matica llena de vieiras, que son como las conchas.
Uh-huh,
las conchas y fotos, mensajes, van dejando pulseritas.
Que la gente la va colocando
colores,
ahí.
Tenis, botas, que la gente la va dejando ahí como ofrenda.
Sí.
Sí, no es de que, ay, me harté de esto. No. La gente va con ese respeto y lo deja ahí como ofrenda a algún ser querido que esté enfermo, que ya se ha ido. Hay personas que han muerto en el camino.
Wow.
Y le hacen ahí una estatuita pequeña y la dejan ahí. Y algo que me sorprendió también fue la generosidad de la gente. Tú te encuentras, por ejemplo, con un muchacho joven que tiene un chiringuito, como un puestecito,
sí,
y hasta en una mesa,
sí,
que te venden elementos alegóricos al camino y venden agua. Tú le dices, ¿cuánto cuesta el agua? No, lo que usted quiera.
¿Qué?
Lo que usted quiera darme. Sí.
Oye, eso.
Y hay una chica que me llamó mucho la atención porque nosotros coincidimos con el día de San Juan.
Ok.
O sea, cuando llegaron de España, llegamos a ese chiringuito donde estaba esta chica y ella muy simpática, con una mesita, era vendiendo disparatitos de eso. Tenía una, en el Cibao decimos ponchera de agua. Ay, por
una
favor.
Una paila.
Sí, una paila. Lávense la cara ahí porque uno viene con calor. Pero ella preparó esa agua por ser el día de San Juan con rosas.
¿Qué?
Y con olores. Y entonces,
wow,
para ella era un placer que uno fuera. Iba mi hermana como con una mano. No es así, con las dos manos y tíratela arriba. O sea, cosas así, detalles que tú dices, oh, esta gente en el medio de la nada. Y tú le dices, ¿cuánto te debo por? No, lo que usted quiera. Y así se va uno encontrando con ese tipo de personas. Y en un pueblo llegamos y debajo de una mata había una caja llena de naranjas, con un letrero escrito a mano que decía, tome lo que usted necesite. O sea, ahí no había nadie, dije, mira la naranja, tres por... No,
tómela.
Tome la naranja, la que usted necesite. Porque tampoco es que te la lleve cinco, dije, déjame aprovechar, pero no.
La que usted necesite. Un mensaje, es una programación. Mira,
sí.
¿Ahí en la iglesia hay algún ritual, alguna ceremonia que se realice a propósito de las personas que llegan?
En Santiago de Compostela.
Uh-huh.
Bueno, ellos normalmente tienen a horas determinadas lo que le llaman la misa del peregrino.
Uh-huh.
Eso. Pero adicional, en ocasiones, tienen lo que se llama el botafumeiro. Eso es una ceremonia que se hace antes de que el padre diga irse todo en paz.
Exacto.
Entonces el padre avisa de este botafumeiro, que es una ceremonia que se hacía desde el siglo XV, por ahí, o antes, cuando llegaban los peregrinos, que no había catedral, obviamente, lo que había era una iglesia. Entonces tomaban un incensario, incendiario, de incienso.
Exactamente.
Y lo pasaban para eliminar el olor con que venían los peregrinos. Okay. Gente caminando de día, sudado, con de todo encima. Ya. Entonces usaban eso. Pero ahora lo hacen ya un ritual con un incendiario enorme, bañado en plata. Y entonces eso lo llenan de carbón e incienso.
Okay.
Y tiene unas poleas, imagínate una catedral inmensa, y entonces él va ondulando de un extremo a otro, lanzando ese incienso, y esa catedral se llena de... Y entonces con un piano, de estos pianos del año cero, tocándote una música de esa sacra, y es impresionante.
Impresionante.
Sí, nosotros hicimos una grabación de eso.
De ese momento, sí, qué interesante.
Que mi hermana Tania y una amiga que andaba con nosotros fueron las que leyeron la palabra
sí.
ese día, y eso fue también como... Muy, muy bonito.
Muy simbólico,
ese
¿eh?
Día. Sí, sí, sí.
La es verdad es que bueno, para espiritualmente también es un vamos a decir, un
sí, cada quien lo toma sí. como decida tomarlo. Tú sabes, hay personas que lo hacen en total silencio, hay otras personas que van. Yo vi personas, un grupo de chicas que iba habla, pero habla. Yo con este ruido me paré, dejé que pasaran, que se fueran bien adelante, porque yo lo que quería era en silencio. Incluso en algunos momentos me separaba de mis amistades porque iban hablando de temas, yo me quedaba atrás. Normalmente sí. yo iba atrás, porque me gusta como ese contacto con la naturaleza, ese silencio con uno mismo.
¿Qué trajiste, Sobe?
Yo traje como así desafíos conmigo misma, de mantener como el silencio, pero también como de conectar de mejor manera con los demás, con mayor cercanía.
Más cercanía.
Eso, sí. Y como reiterar que el ser buena persona hay que buscarlo, y es lo que da satisfacción en la vida.
Qué bueno. Gracias, Sobe, por compartir toda esa experiencia con nosotros. Sí. Y nos quedamos con esa palabra cercanía que nos compartes. Y hablando de cercanía, tenemos muy cerca a un invitado aquí para nosotros, ¿cierto?
Sí, pero antes
que va a compartir con nosotros hoy.
Y vamos a una musiquita antes.
Antes de acercarnos, sí. Muy bien.
Y una última invitación. Mira, para hacer lo que yo hice, no hay que irse a Santiago de Compostela. Se puede hacer aquí, hay muchos espacios donde uno puede lograr esa conexión.
Se puede explorar, sí.
Sí, hombre, haga un senderismo mientras tanto.
Así es.
Gracias. Bueno, gracias por la entrevista.